Estamos en comunicación telefónica, lo habíamos anunciado con Enrique Viale, abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental. Enrique, en el año 2004, fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Buen día, ¿cómo te va? Andrea te saluda.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buen día. Bueno, estamos con esta buena noticia en el inicio de nuestro espacio, la decisión de la legislatura de derogar la zonificación minera. Ayer leíamos un Twitter, Enrique, un Twitter que has escrito en tus redes sociales, que decía: nada de trampas ni agregados. ¿Hubo algo de eso en la sesión de hoy?
No, finalmente no, por suerte hubo un llamado a la cordura, pero en un momento se hablaba ayer de que en la misma ley de derogación iban a meter un plebiscito, algo que no está debatido en la sociedad. Uh-huh. Un plebiscito que no se puede plebiscitar, un derecho ambiental. Además, bueno, era un debate que era otro debate, era para otro momento. Entonces había una posibilidad, o la suspensión también se habló en un momento. Las leyes no las puede suspender un gobernador, Y la legislatura podría hacer una ley que suspenda el plazo de una ley, pero la verdad que sería más de lo mismo, no hubiese calmado a la gente. Entonces, por eso en ese momento pusimos ese tuit en concordancia con lo que estaban pidiendo las asambleas de allá, ¿no? Obviamente, nosotros siempre subordinados a lo que la gente va pidiendo.
Por lo que vos decís, llamar a un plebiscito, ¿no es legal?
No, lo que decimos es lo siguiente: no se pueden plebiscitar derechos ambientales, como derechos humanos, ¿no? Bueno, puedes plebiscitar si el derecho a la vivienda tiene que estar en la Constitución o no sé, por decir, o si el derecho a un ambiente sano es parte. Entonces, desde ese lugar creemos que es una trampa, y además que también, ¿no? Digo, me parece que el plebiscito está en las calles, está claro. Entonces, no, ni queríamos debatir eso. O sea, ahora lo que había que debatir era derogar lo que se hizo a espaldas de la sociedad, de la gente, etcétera. Entonces, después se debatirá todo lo demás.
Bueno, igual a estar atentos, ¿no? Desde las asambleas, imagino que van a querer continuar con esta posibilidad de llevar adelante la zonificación minera e impulsar la megaminería en la meseta.
Es que en realidad es así esto. Nosotros lo decimos hace muchos años: mientras los minerales estén ahí en la montaña, las mineras van a estar acechando siempre, ¿no? Uh-huh. No hay séptimo día de descanso, para parafraseando un poco a la Biblia, con la cuestión minera. Pero después de este tipo de triunfos populares, creo yo, y esto además de analista o desde afuera, hay unos años de descanso, ¿no? Porque fue muy contundente lo que pasó en Chubut. O sea, era el pueblo en las calles, literalmente, no era... no era un pequeño grupo, no era una minoría intensa, como quiere decir, sino que era el pueblo en su totalidad en las calles, era policlasista, de todas las edades. Era impresionante, fue muy impresionante lo que pasó en Chubut. Son logros, digo, ambientales, que están ahí en los tres o cuatro más importantes de la historia de la lucha ambiental en Argentina, y de los más importantes de América Latina, es lo que pasó.
Enrique, para conocer un poco más respecto de dónde estamos parados, ¿podemos hacer un análisis, o vos que sos el especialista, de lo que sucedió allá por los 90 cuando se sancionó este conjunto de normas y leyes que regulan la explotación de los recursos naturales en nuestro país?
Bueno, es que es todo parte de lo mismo, ¿no? Es un paquete de leyes que se vota en la década de los 90, en la década minimista, en la década de la entrega, que está intacto. O sea,
A ver, Enrique, te hemos perdido.
A ver
si podemos...
Hola. Yo los escucho bien, ¿eh? ¿Hola?
Dale, ahora sí te escuchamos, dale.
Ah, yo los escuchaba perfecto. Digo que nadie se animó ni un ápice a mover, ni siquiera una coma de esa legislación, a pesar que hubo proyectos. Me acuerdo, yo he trabajado proyectos de ley para modificar esa legislación con Pino Solanas, por ejemplo, ¿no? Que tenía varios proyectos y nadie, ni siquiera se los trataban en comisión. Si tú una legislación de entrega, la ley de inversiones mineras, que establece el tope de regalías, las exenciones impositivas, los beneficios financieros, bueno, de todo tipo de beneficios, bueno, eso es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de la misma lógica, una lógica de saqueo y entrega que tiene historia en América Latina, ¿no? Es la historia, es un poco la historia de América Latina. Galeano la contaba en su libro, ¿no? En las venas abiertas. Bueno, esto es parte de lo mismo. Si nosotros pudiésemos, si cualquiera que esté escuchando ahora, comerciante ahí del Bolsón, que paga sus impuestos, etcétera, les puedo asegurar que no, nadie tiene régimen de exenciones que tiene la minería, ¿no? Una gran minería, además, grandes transnacionales. No hay nadie que la tenga. 30 años de estabilidad fiscal. Imagina un comerciante, esto para los que escuchan, 30 años que no te pueden tocar los impuestos, por ejemplo. A nosotros todo el tiempo nos modifican, ¿no? O hay nuevos impuestos, nos recategorizan, etcétera. Ellos nada. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, cuando salió el impuesto al cheque en su momento, las mineras que ya estaban funcionando no se les aplicaba el impuesto al cheque. Incluso hasta ahora es que siguen funcionando. Y así podemos encontrar un montón de infinidad de cosas que hacen una verdadera legislación de saqueo, además de la contaminación, ¿no? Que no es para nada menor, en el marco de un colapso ecológico, como estamos viendo en el mundo, colapso climático y la sequía que se está viviendo en la zona.
Enrique, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Teniendo en cuenta que lo que sucedió, todo lo que vino después de este proyecto presentado por el gobernador que fue aprobado en la legislatura, tiene que ver de alguna forma con que se desoyó al pueblo chubutense. ¿Hay posibilidades de que los responsables de todo lo que sucedió después paguen, por decirlo de alguna forma, todo esto que pasó? En realidad te lo pregunto porque circuló alguna posibilidad, por ejemplo, de que los diputados tengan que donar su sueldo para los edificios que fueron destruidos y demás. ¿Crees que algo así puede llegar a ser posible?
Yo creo que lo que se tiene que investigar es todo el entramado de corrupción que existió detrás de la ley que se votó la semana pasada, ¿no? Hasta una cámara oculta, a un diputado pidiendo 100 lucas, así se lo conoce ahora como los boxeadores, ¿vieron? Sebastián 100 lucas López, sí. Así le dicen, pidiendo 100 lucas para hacer lobby de la minería, y ese diputado la semana pasada votó a favor. Es decir, que cumplió la parte del trato que estaba ofreciendo ahí. O sea, después hubo denuncia de corrupción de todo tipo. Yo creo que la justicia tiene que ir a fondo, y sí, si tiene que haber una multa en ese sentido, por supuesto, pero además tendría que haber prisión, inhabilitación para ejercer cargo público, todas las sanciones penales que ofrece el Código Penal.
Bueno, volviendo al tema de este conjunto de leyes y normas que regulan la explotación de los recursos naturales en nuestro país, ¿qué dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Qué dice el Código Minero del año 97? ¿Qué dice la Ley de Inversiones Mineras del 93? Como digo, como para que vayamos interiorizándonos de lo que dicen nuestras leyes y ¿qué es lo que pasa cuando existen este tipo de leyes?
Bueno, hay una legislación, lo dijimos, ¿no? Que se incorporó en la década del 90, la Ley de Inversiones Mineras, la modificación del Código de Minería, incluso se hizo un capítulo, entre comillas, ambiental al Código de Minería anterior a la reforma constitucional, como para evitar que se le aplique la legislación ambiental general, no sé si se entiende. O sea, hicieron un capítulo penal ambiental que a veces se jactan, dicen, nosotros tenemos un capítulo ambiental en nuestro código, pero lo hicieron para tratar de evitar, nosotros creemos que no se puede evitar, pero lo hacen, la legislación en general, la que cumplimos el resto de la población. O sea, se hicieron su propio capítulo, entre comillas, ambiental. Entre otras cosas, ¿no? El artículo 124 es el que habla de la Constitución, es el que habla de que los recursos naturales son del dominio originario de las provincias donde se encuentren. Eso también tuvo un gran debate, pero en el caso de la minería no tanto, porque ya el Código de Minería desde siempre, desde el siglo XIX, lo decía. Sí, para el caso petrolero, etcétera, ahí sí fue como un cambio importante. Pero en el caso minero no tanto, a mí no es que me preocupa tanto eso. Sí, lo que hacen es, por eso las grandes mineras negocian provincia por provincia. Y en este caso tenemos 7 provincias en Argentina que tienen prohibida de alguna u otra manera la gran minería como consecuencia de las luchas socioambientales, ¿no? Uh-huh. Chubut, que fue la pionera con la 5001, que fue la que se había modificado, Mendoza, ¿se acuerdan? Hace 2 años exactamente, la 7722, pero también Tucumán, La Pampa, Córdoba, Tierra del Fuego, San Luis, bueno, y alguna otra que me olvido. Incluso Río Negro tenía su ley de prohibición, y recuerdan que una semana antes de morir asesinado el entonces gobernador Soria, ordenó modificarla, ¿no? Que eso, que la famosa ley anticianuro.
La derogó.
La derogó en diciembre, sí. No pudo haber... Muy parecido a todo lo que está pasando ahora, ¿no? Pero no se logró la reacción popular como en Chubut en ese momento, ¿no?
Sí, estábamos en Navidad. Se hizo sin avisar.
Muy típico, fíjense cómo lo hacen siempre en la misma época. Fíjense. Y después de un triunfo, lo mismo había hecho Suárez en Mendoza. Soria, recuerdan, recién había ganado la selección. Y entonces con ese empuje, muchas veces hacen eso. Lo que hicieron hacer en Mendoza después, y recuerden lo que pasó, que se dio vuelta también.
Me impacta el tema de las regalías. O sea, la provincia queda con prácticamente nada de lo que se obtiene de la explotación minera. El resto se lo lleva todo se lo lleva la empresa.
Sí. La ley de inversiones mineras y el acuerdo federal minero establece un tope de regalías del 3%. Si ninguna provincia, aún si quisiera, puede cobrarle más de eso, es decir, por cada $100 que extraen de minerales, solo pagar 3. Pero no solo eso, al año siguiente que sacaron la ley de inversiones mineras, algún lobista minero se le ocurrió o dijo que 3% era mucho. Entonces había que hacer una interpretación de ese 3%, que decían que ese debe calcularse valor boca, esto dice la ley, valor boca de mina, es decir, lo que el mineral vale, pero una vez ya fuera de la mina, que quiere decir restado los gastos de traslado, flete, de extracción. Lo que queda que están pagando en este momento las mineras, por ejemplo en San Juan, Barrick paga 1%. En algún otro lado pagan 1,5%, es decir, pero no más de eso. Es decir, es una cosa realmente escandalosa, muy escandalosa.
Esto no le permite a nuestro país, a ninguna provincia, ni siquiera a la nación, poder pensar en explotar algún mineral y que todo quede acá.
Lo tiene el Código de Minería, prohíbe expresamente que el Estado explote los minerales. Expresamente. Más allá de que ese es otro debate, que nosotros creemos que este tipo de minería es contaminante, lo haga el Estado o lo haga una empresa. Pero bueno, pero el contexto lo hace más escandaloso.
Y vos decías inicialmente que ustedes presentaron algunos cuantos proyectos con la intención de modificar estas leyes.
Claro, con Pino, Solana, como senador, como diputado, pero después como senador, presentamos leyes para modificar todo el Código de Minería, para derogar las leyes de la Ley de Inversiones Mineras. Bueno, pero todas quedan en un cajón, ¿no? Quedaron todos esos proyectos en un cajón.
Enrique, bueno, vos mencionaste que lo que sucedió en Chubut es uno de los triunfos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Sos abogado ambientalista, así que estás muy relacionado con estas causas. Y es importante remarcar, también en parte en agradecimiento al pueblo chubutense, la importancia en estos temas de la participación popular, porque, digamos, la naturaleza no tiene voz ni voto. Si no salimos nosotros, está complicado el asunto, ¿no es cierto?
Absolutamente. Bueno, para mí lo que nos dio el pueblo de Chubut es una lección de democracia, de que no hay que dejar, hay que estar muy atentos, hay que estar activos, de que no hay que dejar que decidan por nosotros, que el poder siempre está en el pueblo. Es una lección de democracia hermosa, fundamental. Es más, ustedes que están tan cerca, yo me hubiese ido a cruzar ahí al lago Pueblo a festejar.
En vez de estar acá. Estuvimos estos días acompañando. Sí, por supuesto, los días ahí.
Ya lo sé. Me encanta esa zona y estuve hace muy poco. Estuve ahí en la radio hace un mes, un poco más.
Te escuchamos. Te escuchamos. Sí. La decisión del miércoles fue ilegal desde todo punto de vista, ¿no?
Nosotros creemos que violaba el principio de no regresión ambiental, es decir, que una vez que vos alcanzaste determinado nivel de protección ambiental no podés volver para atrás. Un principio que viene de los derechos humanos, que también, ¿no? Una vez que vos protegiste un derecho humano, ya no podés dejar de protegerlo, ¿no? Y menos, mucho menos por una decisión arbitraria, etcétera, sin explicación. Entonces, el problema es que habían armado, esto tanto no se habló, que en la misma semana que se votó la zonificación minera, habían votado un paquete de leyes reformando la ley de amparo de la provincia, reformando poniendo cuatro jueces en el Tribunal Superior, creando una figura que se llama per saltum para que este Tribunal Superior que estaban formando ellos decidan las cosas. Es decir, estaban blindando a la minería para que no podamos hacer acciones judiciales para pidiendo la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Mucho peor de lo que creemos. Esto se va a saber seguramente en los próximos días con más detalle.
Bueno, también se saltaron algunos puntos, ¿no?, para llegar a la decisión del miércoles, porque no se tuvo en cuenta, por ejemplo, como dice la legislación, la palabra de los pueblos originarios.
Por ejemplo, sí, incluso habían iniciado una acción judicial en ese sentido, con un importante abogado. De allá. Yo tengo que atender otra radio, perdón, para vaya. No, yo, o sea, discúlpenme, porque es una locura hoy el día.
No, ya te estábamos por despedir. Ya te estábamos por despedir.
No quiero ser grosero, y además me encanta hablar con ustedes, me encanta la Radio Nacional, además. La Radio Nacional, del Bolsón, de Bariloche, hay un montón que me encantan porque, terminan informando, es tan importante, en todas las voces, o sea, realmente felicito el laburo que hacen, realmente.
Enrique, gracias por el tiempo.
No, gracias por llamarme, un gran abrazo.
Un abrazo.